música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Los desafíos del comercio en la era digital, la expansión del e-commerce, las soluciones y oportunidades en la profesionalización del comercio que aporta la Cámara Empresaria de Vendedores de E-commerce de Argentina, CEDEC. Para eso vamos a dialogar con Enzo Espósito, su presidente, más la sección de responsabilidad social empresaria a cargo del doctor Bernardo Klisberg. Luego nos iremos a Haifa, Israel, a dialogar con Santiago Ini sobre FemTech, la irrupción de esta nueva vertical que trae soluciones tecnológicas para el mundo de la mujer. También el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Y como saben, siempre nuestra entrevista del día. Nos vamos a Nueva York en primer lugar.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, estamos con la columna con el doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Y el pasado programa empezamos a hablar del tema del agua y en la Semana Mundial del Agua, que es esta semana, hoy nos trae como tema, como reflexión central, las aguas invisibles, lo llama el doctor Clifford, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial y esa reflexión espiritual que tanto, tanto necesitamos los argentinos, el mundo, para poder vivir en forma más en paz. Así que, doctor Clifford, lo escuchamos.
Estimado, querido Juan Domingo, gusto compartir en tu tan formidable espacio. Se está haciendo en estos mismos momentos en que nosotros estamos trabajando juntos, se está haciendo el máximo evento mundial del agua, la Semana Mundial del Agua. Y reunió a 2.000 expertos de primera línea, representantes de la mayor parte de los países del mundo, de la empresa privada, de la sociedad civil, en torno a este tema que preocupa cada vez más. En este mismo momento están parados, lo mencionamos anteriormente, los cargueros europeos están usando muy poco de su capacidad instalada, normalmente están a full, siempre trasladando cosas muy importantes para la industria, para la agricultura, para el funcionamiento de las ciudades, pero ahora están parados porque los ríos, los grandes ríos, están semisecos. Desde el Loire en Francia hasta el Rin en Alemania, el caudal de agua bajó notablemente, como está bajando en ríos importantes en Argentina y en América Latina. Esto, la Semana Mundial del Agua, se llamó la atención que no son procesos anecdóticos, sino que son procesos que desencadenan carencias que se van agravando cada vez más. Según los cálculos del Instituto del Agua de Estocolmo, la Semana del Agua se está haciendo en Estocolmo, anfitrión de la reunión, según los cálculos, las sequías han aumentado en un 30% en los últimos 20 años, en intensidad, en frecuencia, en todos los planos, y van en esa dirección. Naciones Unidas resalta en sus presentaciones, la Semana del Agua que organizó, resalta que hay una conexión muy importante entre agua, biodiversidad y cambio climático, y que la mayoría de la gente no se da cuenta. El cambio climático, entre otras cosas, significa sequías e inundaciones, que son decisivas en este deterioro de la seguridad hídrica que se está produciendo en el mundo entero, ¿no? Pakistán está anegado en este momento, 30 millones de personas han debido desplazarse, y es una de las tantas expresiones de estas inundaciones que están ligadas a lo que ya hemos comentado en otras oportunidades: el calentamiento global, la suba de los mares, el derretimiento de los glaciares y su vuelco en los mares, y la violencia en los mares, etcétera, y las sequías están totalmente vinculadas a las temperaturas fenomenales que tenemos actualmente. Entonces, en este momento hay episodios muy fuertes, como que una ciudad de Estados Unidos se quedó sin agua directamente, sus habitantes no tienen agua, Jacksonville en Texas, en el Medio Oriente son más de 50 millones de personas que están sufriendo una sequía muy importante que compromete totalmente la seguridad del agua y la seguridad alimentaria. Y con el agua no se puede jugar, y pareciera que el mundo está jugando, porque según los datos de esta Semana Mundial, la inversión en agua es cero frente a la importancia que tiene el agua para todos, la inversión es solo 0,5% del Producto Bruto Mundial. O sea, es absolutamente ínfima. Se necesita una suba muy grande de la inversión y parte de las soluciones pasan por la empresa privada. Necesita empresas que inviertan fuertemente en infraestructura de agua y en explorar más a fondo el tema que titula mi nota de hoy, el de las aguas invisibles. Hay tres tipos de aguas. Están las aguas visibles, las que vemos, pero están las aguas invisibles, que son importantísimas. Hay tres tipos de aguas invisibles. Una son las aguas subterráneas, las que están abajo de la tierra, y muchos pueblos dependen totalmente de esas napas, digamos, que están abajo de la tierra y que y aparecen en la Biblia, incluso en episodios de la Biblia, y esas napas se contaminan con facilidad, y todo lo que está conduciendo al cambio climático de los combustibles fósiles significan contaminación del agua. Por otra parte, están las aguas que están ahí en la tierra húmeda, digamos, que podrían ser mucho mejor utilizadas para la agricultura, para rescatar, escaparse de las sequías. Y por otro lado está el agua atmosférica. La atmósfera está llena de humedad. Y en las tres aguas hay problemas importantes, pero hay también los principios de solución según la Semana Mundial del Agua. Se puede trabajar, cuidar mucho mejor las aguas subterráneas, hacer agricultura inteligente como la que hace Israel, preservando cada gota de agua, irrigando focalizadamente, etc., con tanto éxito. Y se puede rescatar agua de la atmósfera, convertir esa parte de agua que tiene la atmósfera en agua para atender la escasez mundial de agua y lo que llamamos la vez pasada el estrés hídrico. Se necesita para eso combinaciones entre gobiernos, empresas privadas, alianzas estratégicas para llevar adelante esto. Esto es parte importantísima de la responsabilidad social hoy de la empresa privada. La empresa privada es una gran destructora de agua, por ejemplo, los refrescos que consumen una parte importante de la disponibilidad de agua, sustrayéndola de otras cosas, con resultados muy dudosos en términos de salud. Se podría generar mucha más agua a partir de inversiones sabias de la empresa privada. Buena parte de la tecnología israelí de punta está volcada actualmente en eso, sobre esa desalinización de la toba del mar. Y explotar las aguas invisibles. Estas tres formas de agua de las que estoy hablando, que son absolutamente importantísimas para el futuro. Europa está semidesértica bajo el ataque del cambio climático y del calentamiento. Estados Unidos está sufriendo padecimientos serios, y en África y en América Latina esto es hambre directamente. La falta de agua se transforma en desastre agrícola y en hambre, y es muerte de chicos, 280 mil niños menores de 5 años de edad que mueren anualmente por la falta de instalaciones sanitarias y de agua potable suficiente. ¿Esto se puede enfrentar? Sí. Potenciemos las aguas invisibles, démonos cuenta de que están y potenciémoslas en lugar de violencia, y guerras horrorosas como la que estamos contemplando actualmente, la invasión de Ucrania, etcétera, y la guerra alocada en Etiopía y otras. en lugar de eso, gastar mucho más, invertir mucho más empresas privadas y políticas públicas en dar soluciones de agua antes que sea tarde.
También tenemos buenas noticias, doctor Clifford, ¿no? En materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual con que usted nos acostumbra para iluminar el corazón, la mente y el alma de todos nosotros y quienes son nuestra comunidad.
Una muy buena noticia es que uno de los países más poderosos del mundo, Japón, y de los más poblados del mundo entero, una de las mayores potencias del mundo, adoptó como tema central en todos los lugares, en los medios sociales, en los medios formales, informales, en la educación, en todos lados, las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Entonces, todo Japón está volcado a explicar las 17 metas de desarrollo sustentable, una de las cuales es el agua, justamente, a explicar que es fundamental que las alcancemos cuanto antes. 2030 es lo que está previsto, pero cuanto antes. Un país ejemplo, porque esto renovó los esfuerzos de Japón por las metas de desarrollo sustentable, le dio un apoyo mucho mayor a todos los actores que intervienen en las metas de desarrollo sustentable. Para tomar ejemplo de Japón.
Japón, y esa que lo tomaremos como ejemplo, y creo que nuestra audiencia ya está metiéndose cada vez más en los ODS 2030, en estos 17 de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es antes del 2030, como bien lo marca usted. ¿Qué reflexión espiritual nos ilumina hoy, doctor Clifford?
Y le agrego, junto a Japón habría que citar sin falta el estado de California, porque está produciendo los mayores proyectos a favor del cambio, de enfrentar el cambio climático, y en general en muchos planos los proyectos más importantes en cumplimiento de las metas de desarrollo sustentable. Es un estado de punta actualmente con su conducción demócrata a nivel mundial, y es la sexta potencia económica del mundo. Japón, California, hay esperanza. En la Biblia, mi querido amigo, en la Biblia hay muchas expresiones que nos inspiran hacia el futuro, pero una tiene que ver con el agua, y entonces la traigo a continuación. La Biblia describe que después de 300 años de esclavitud en Egipto bajo los faraones, el pueblo judío recibe el mandato de la divinidad de salir de Egipto y recuperar la libertad, ¿no? Y en ese trayecto es cuando se va a recibir, todo el género humano va a recibir la Biblia, los 10 mandamientos, concretamente el pilar angular de la Biblia, que no de casualidad es entregada en un desierto que no pertenece a nadie, porque está siendo entregada no solo al pueblo judío, sino a todo el género humano, y el mandamiento para todo el género humano. Pero el faraón se arrepiente, resuelve perseguir a los judíos después de haber acatado, después de las plagas, después de haber acatado, dejarlos salir en libertad. Manda a su ejército a hacerlos volver. Y por un lado está el Mar Rojo, están a punto de llegar al Mar Rojo, y por el otro lado está el ejército del faraón. Entonces, ¿qué hacen? Una persona, cuyo nombre queda en la historia, una persona se atreve y se mete en el agua. Eso podía significar ahogarse, un mar inmenso, tumultuoso, pero gracias a la valentía de esa persona, las aguas se abren, y entonces todo el pueblo puede pasar por las aguas, y se vuelven a cerrar cuando viene el ejército del faraón. Entonces, la conjugación del mensaje, ¿no? Ahí está el agua omnipresente, es más del 80% de la superficie de la Tierra, por otra parte, ahí está el agua omnipresente, y el ser humano puede, con coraje, lograr que las aguas se abran. Ese nos enseña que se necesita coraje, solidaridad, el que arriesgó su vida pensó en todo el pueblo, yo seguiría adelante para inspirar a todo el pueblo, y estoy seguro que la divinidad me acompañará. Y efectivamente las aguas se abrieron. Enfrentemos el problema del agua del mismo modo, con pasos avanzados totalmente, y las aguas invisibles aparecerán.
Muchas gracias, doctor Bernardo Clisse. Recuerden, todos los martes, al inicio del Observatorio del Trabajo, la responsabilidad social empresarial, a cargo del gurú mundial de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Clisse.
Emprendimiento y economía del conocimiento, a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola, buenas tardes, mis queridos seguidores y seguidoras. Les habla Santiago desde Haifa para hablar un poco sobre innovación y tecnología en Israel. Y hoy, 6 de septiembre, un día muy importante para la ciencia. En 1906 nace Federico Leloir en París, médico y farmacéutico, ganador del Premio Nobel de Química en 1970 por el descubrimiento de los procesos bioquímicos básicos para la vida. Y ahora sí, hoy quisiera hablar de un tema muy interesante, que es Femtech. ¿Y qué es Femtech? El término Femtech fue utilizado por primera vez en el 2016 en Dinamarca por la empresaria Ida Thin, fundadora de una aplicación llamada Clue. Clue es una aplicación que le permite a las mujeres seguir el ciclo de la menstruación. Desde entonces van a ver que el término Femtech se utiliza para toda tecnología relacionada con el sector de la salud femenina. Desde anticonceptivos inteligentes hasta diagnóstico impulsado por inteligencia artificial, el tamaño del mercado global de Femtech creció desde 28 billones de dólares en el 2021 a 33 billones de dólares este año, según en la revista The Business Research Company. En Israel podríamos decir que el área de Femtech está todavía en pañales. Por ejemplo, en el 2021, de la inversión total en el área de Medtech, el área de tecnología para la salud femenina llegó solamente a un 6%. Lo que sí vemos es que hay un crecimiento. Y ahora quisiera darle algunos ejemplos de compañías que están liderando el mercado. Bueno, y el primer ejemplo es AIVF, fundada por Daniela Gilboa y Daniel Seidman. AIVF es una empresa de tecnología médica que tiene como objetivo simplificar el proceso de selección de embriones durante el IVF. IVF, siglas en inglés para fertilización in vitro. La tecnología le proporciona a los médicos y a los embriólogos una herramienta que los ayuda a tomar decisiones y está totalmente basada en inteligencia artificial. La compañía ya recibió la marca CE europea para tratamientos de IVF basados en inteligencia artificial, lo que significa que va a estar accesible en toda Europa. Illumigene, fundada por Ram Polekin y Lior Greenstein, juntó hasta ahora 33 millones de dólares. La compañía tiene una plataforma aprobada por el FDA que ofrece un endoscopio de ginecología. Es una plataforma que junto a una aplicación móvil permite documentar digitalmente el cuello uterino, la vagina y los genitales externos y ayudar a lograr pruebas de Papanicolaou más precisas. Otra compañía interesante es PulsenMore. PulsenMore fue fundada por Eleazar Schoenstein y es una compañía que ya cotiza en la bolsa de Tel Aviv por 190 millones de dólares. La tecnología le permite a los pacientes autoescanear un embarazo conectado directamente a un teléfono inteligente
en base a una nueva cuna de ultrasonido. El escaneo perfumado se envía directamente para la evaluación clínica remota por parte de los proveedores de la atención médica. Recientemente han anunciado un acuerdo con GE Healthcare que incluye una inversión de hasta unos 50 millones de dólares. Y por último, Ocon Healthcare, fundada por Ilan Baran, que juntó hasta ahora 24 millones de dólares. La compañía desarrolla y comercializa una tecnología innovadora de administración de medicamentos intrauterinos basadas en una plataforma patentada llamada Intrauterine Ball. Y ahora sí, finalizando, un par de anuncios. El primero, siguen abiertos los cursos de cannabis por Zoom del Technion en el Instituto de Tecnología de Israel. Los cursos hacen foco en el área legal del cannabis, regulatoria y el uso medicinal terapéutico. Está dirigido para aquellos médicos que recetan medical cannabis, farmacéuticos y pequeñas industrias interesadas en entrar en el área de desarrollo. Y me despido con un abrazo grande para Centu, que cumple años todos los días, para Gustavo Drattler, que festeja el cumpleaños de su madre, 80 años, y para nuestra querida Doris Cerilla, que cumple años y me ha pedido que no divulgue la edad, y lo voy a respetar. Muchos saludos a todos, nos vemos el mes que viene. Chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Un argentino entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2022. Es un premio lanzado por la Fundación Barkey junto a Chic.org, que busca crear una plataforma que resalte los logros extraordinarios de jóvenes impulsores del cambio en todo el mundo. El premio está dirigido a estudiantes que tengan al menos 16 años de edad y estén inscritos en una institución académica o en un programa de formación y capacitación. También es para aquellos estudiantes a tiempo parcial o los que hacen curso en línea. Entre las 7.000 nominaciones y postulaciones de 150 países, el argentino Nicolás Alberto Monzón se encuentra entre los 10 finalistas seleccionados para el galardón, que tiene un premio de $100,000 para el ganador. Monzón tiene 25 años de edad, es estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad Argentina de la Empresa y también estudiante de las licenciaturas de Matemática y Física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y fundó Magnetar, una startup desarrolladora de software. El director regional de la Fundación Barkey, Agustín Porres, dijo que el lugar donde está él hoy puede ser realmente inspirador para otros jóvenes. Su vida estuvo marcada por innumerables obstáculos y a la vez por enormes docentes, por una familia maravillosa, por amigos, tutores y una comunidad educativa que mostró que cuando trabaja unida puede hacer la diferencia. Los otros 9 finalistas son de Malasia, India, Estados Unidos, Ucrania, Canadá, Brasil, Ghana, Emiratos Árabes Unidos y Australia. Se espera que el ganador se anuncie a finales de este mes durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El 21% de los argentinos reconoció no saber cómo armar un currículum. En un estudio realizado recientemente por Adeco Argentina, el 21% de las personas encuestadas reconoció no saber cómo armar un currículum vitae para poder postularse correctamente en una búsqueda laboral. 8 de cada 10 coincidieron en que buscar trabajo es una tarea difícil, y el 93% de las personas encuestadas coincide que es importante tener un buen currículum para conseguirlo. Solo el 63% de los encuestados dijeron saber confeccionar un currículum correctamente. Adeco Argentina, por ello, lanzó, como parte de su campaña El Currículum que no se ve, un micrositio con una serie de herramientas para ayudar a visibilizar y poner en valor las habilidades blandas que las personas adquieren al atravesar diferentes experiencias a lo largo de su vida. Esta iniciativa fue recientemente reconocida por la Cámara de Comercio Suizo-Argentina a través de sus distinciones Acciones Positivas, que buscan dar visibilidad a aquellas personas, asociaciones, fundaciones y empresas que hayan generado un impacto positivo en su comunidad. Para más información pueden ingresar a www.elcbquenoseve.com. Los kiosqueros y almaceneros latinoamericanos unen fuerzas. Se conformó oficialmente la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodega, ACTB LATAM, compuesta por asociaciones de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El objetivo es fortalecer a los vendedores minoristas y darles herramientas para una administración más eficiente del negocio a los 12 millones de comercios que venden bebidas y otro tanto del rubro almacén. Esta nueva instancia gremial está liderada por Andrés Choi, comerciante y director de la Asociación de Bodegueros del Perú. Perú se constituyó en sede del Encuentro Regional de Asociaciones de Tiendas de Barrio, un evento que visibilizó y honró la labor de millones de personas dedicadas a este oficio en Latinoamérica. En simultáneo, la Confederación lideró un espacio de diálogo cuyo objetivo fue establecer las vías para fortalecer y apoyar a los vendedores minoristas y sus familias, dar continuidad a la actividad económica, facilitar el acceso a diferentes herramientas de administración y modernizar su ecosistema para incrementar el tráfico de clientes, entre otros recursos.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día, lo que esperaban hoy, este programa donde tenemos la oportunidad de dialogar con Enzo Espósito, un líder que es comerciante, empresario, emprendedor, dirigente gremial de los empresarios, sobre todo de los comerciantes, quien desde joven viene haciendo una tarea y un aprendizaje y también un accionar concreto en el mundo del comercio de la ciudad de Buenos Aires y aportando para que los empresarios de Argentina puedan tener más dinámica y se puedan adaptar a los nuevos tiempos. Hoy, actualmente, es presidente de CEBEC, esta cámara que ustedes escucharon hablar en nuestro observatorio ya, que pueden ingresar a su página, que es www.cebec.com.ar. Esta cámara de empresarios de comercio electrónico, de esta forma de comerciar que irrumpió con las tecnologías de la información y la comunicación, pero fundamentalmente cuando nos tocó la pandemia hubo que continuar y muchos supieron hacer esa transformación, y Enzo es uno de esos comerciantes, junto a su familia y a su equipo de trabajo, que lo lograron hacer, y se han dado cuenta de que la gran irrupción que está teniendo el comercio electrónico, hablamos de que Argentina el 83% representa las ventas de comercio electrónico, de acuerdo a un estudio que hizo Stock. El Mercado Libre tuvo un crecimiento de 60.5, una de las empresas banderas de comercio electrónico, y se espera que en el año 2024, regionalmente, aquí en esta región de Latinoamérica, 351 millones de usuarios. Miren cómo cambió el mercado del trabajo. Así que bienvenido, Enzo Espósito, al Observatorio del Trabajo una vez más, porque ya tuvimos la oportunidad de tenerte en una oportunidad cuando estábamos en otra radio, pero siempre con nuestro ciclo que ya tiene 13 años. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista.
Muchas gracias a vos, Juan. Bueno, muchas gracias a toda tu audiencia. Una vez más, como decís vos, acá participando, muy contento, muy, muy agradecido por esta invitación.
Bueno, contanos, este crecimiento de la venta a través de Internet, a través del e-commerce, ha traído muchas oportunidades, pero también trajo muchos problemas, y con mucha decisión vi que enseguida... como dirigente empresarial que sos, que siempre te moviliza, ¿qué solución pueden tener para los comerciantes, no solamente en tu caso, sino también tu colectivo? Contanos, ¿por qué surgió CEBEC y qué es lo que están haciendo actualmente?
Mira, realmente es muy interesante esto que vos mencionás, Juan. La CEBEC, la Cámara Empresaria de Vendedores e-commerce, es hija de la pandemia. Si bien es una idea que viene desde antes del 2020 y desde antes de marzo del 2020, donde esta pandemia nos cambió a todos mucho lo que veníamos haciendo, y como te decía, si bien la idea es anterior, la pandemia terminó dando ese empuje final que hizo que la entidad se conformara formalmente, que fuera presentado el trámite ante la Inspección General de Justicia acá en la Argentina y tuviera la personería jurídica. Y finalmente que ahora el pasado 9 de agosto hiciésemos el evento de lanzamiento, que bueno, desde ya te agradezco muchísimo el acompañamiento y la difusión que le dieron desde el observatorio. La conformación, la creación de esta cámara empresaria tiene mucho que ver con la necesidad de representación en un espacio donde ese pequeño comerciante, ese pequeño vendedor de e-commerce, ese emprendedor de e-commerce no encontraba esa debida representación. Y esto mucho tiene que ver con que, si bien existe la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es la entidad madre, la entidad que ha hecho bandera de la representación del comercio electrónico en la Argentina y a la cual nosotros le estamos muy agradecidos porque nos han recibido con los brazos abiertos. Hemos tenido varias charlas con el equipo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y nos han invitado a participar como entidad, nos han dado ese reconocimiento, ¿sí? Y ellos incluso reconocen este espacio que nosotros venimos a ocupar para este pequeño comerciante, para este pequeño emprendedor, como un espacio de necesidad, ¿no? De representar la necesidad de este empresario. Y nosotros decimos, desde la entidad a la cual circunstancialmente me toca representar por este primer periodo, que nuestros ejes y pilares de trabajo tienen que estar parados en el trabajo colaborativo, tienen que estar parado en la profesionalidad que necesita el sector, en la experiencia que nos podemos transmitir entre los miembros de la entidad y los asociados, y en la responsabilidad que tenemos que transmitir. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los pequeños vendedores y los emprendedores muchas veces arrancan como pueden, y como pueden no necesariamente significa que siempre son los formales que debieran ser. Pero nosotros desde la entidad lo que queremos es transmitirles la importancia de esa formalidad, de profesionalizarse, de capacitarse, de educarse. ¿Por qué? Porque el mercado de comercio electrónico, vos lo decías hace unos minutos, es enorme y es el futuro. Todos los comercios de cercanía no van a dejar de existir, pero sí tienen que evolucionar. De hecho, en mi caso personal me ha pasado. Yo soy un comerciante que yo tengo más de 20 años de experiencia como comerciante. Primero mayorista, luego minorista y hoy 100% digital. Yo en este momento, mi emprendimiento familiar ya no tiene un comercio a la calle como lo tuvo durante los años 2000. ¿Sí? Yo arranqué en el año 2000 vendiendo por mayor en una sociedad. En el 2014 dejé esa sociedad y pasé al emprendimiento familiar que hoy tengo, vendiendo al por menor. Y después de varios años y diferentes momentos de la economía de nuestro país, finalmente terminamos tomando la decisión de manejarnos 100% online. O sea, nosotros nos hemos subido a lo que es la venta por e-commerce, también por la experiencia y por las vivencias a nivel comercial. Y no es poca cosa. Vos pensás que el mercado del e-commerce en la Argentina, comercio electrónico en la Argentina, según informes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, tiene alrededor de 20.700.000 compradores online, de los cuales 684.000 se sumaron solamente el año pasado.
Wow.
¿Sí? 684.000 nuevos compradores en el año 2021.
En un año.
O sea, en un año. A nivel facturación, y comparando el año 2020 contra el 2021, cuando en el año 2020 se habló como el año estrella, el año pico de ventas y de crecimiento, vos pensás que en el año 2021 hubo facturación por 1.520.000 millones de pesos.
Wow.
¿Sí? Que representó un 68% más que en el 2020, cuando el 2020 ya había sido un año de mucho crecimiento en la facturación, por lo que todos sabemos, ¿no? A todos nos pasó que durante el 2020 no podíamos ir a comprar a los comercios de cercanía por la pandemia y comprábamos online. Y de hecho aprendimos a comprar online. Quienes no sabían lo potenciaron y quienes ya sabían mejoraron sus estructuras. Ahora, a nivel cantidad de órdenes de compra que se realizaron el año pasado, hubo un 20% más de órdenes de compra que en el 2020, con 196 millones de órdenes de compra durante el año 2021, cuando en el 2020 habían 164 millones de órdenes de compra que se habían realizado.
Wow.
Imagínate que estos números te dan que en el 2021 se vendieron a través del canal de comercio electrónico 381 millones de productos, siendo alimentos, bebidas, artículos de limpieza, cosmética y perfumería, indumentaria deportiva y lo que es pasajes y turismo, los principales rubros, ¿no? Pero 381 millones de productos vendidos a través de los canales digitales. Realmente,
impresionante.
Toma esa magnitud.
No, la magnitud es, y también cómo cambia el proceso, ¿no? Porque también la tienda física se reduce, pero, por ejemplo, tenés que tener una buena logística, un buen packaging. Tenés que tener un buen sistema de cobro electrónico. Se abren un montón de nuevos procesos, se cierran otros. Ahora, vos viviste tu experiencia como comerciante del año 2000 hasta la fecha, la pandemia, tuviste que hacer la transformación digital y sabés, tanto vos como muchos dirigentes que conforman esta CEBEC pusieron sus experiencias para tratar de buscar, de darle respuestas a otros comerciantes electrónicos que están naciendo, que se están estructurando. Y bueno, crearon esta cámara empresarial que es cebec.com.ar. Le digo a la audiencia, tienen un correo electrónico info@cebec.com.ar y un 0800 que ya llaman al 0800 345 CEBEC con B corta y C al final, y ahí van a tener un asesoramiento directo y concreto para que puedan a ustedes ayudarlos en su camino para poder ser más efectivos a la hora de generar su comercio, de poder consolidarse como empresario. Contanos en línea general, ¿quiénes se pueden adherir a esta cámara ¿Y quiénes, qué es lo que ustedes, qué servicios le dan, cómo acompañan a ese empresario comerciante?
Lo primero que nosotros dijimos es, la Cámara tiene que ser un espacio de contención, tiene que ser un espacio de potenciar las posibilidades que tiene individualmente el individuo. O sea, todos conocemos que cada uno de nosotros ha hecho hasta acá lo que hizo y lo trajo hasta este lugar. Yo, de hecho, mi comercio, cuando fui y lo abrí, no estaba adherido a una cámara la primera vez que abrí un comercio. Al contrario, no sabía lo que eran las cámaras. Yo, cuando necesité avanzar y crecer en mi comercio, fue cuando empecé a mirar para los costados y decir, ok, ¿de qué me puedo acompañar? Y ahí aparecen diferentes herramientas. Una de ellas son las cámaras de comercio. Entonces, nosotros lo que venimos a ofrecerle al potencial asociado de la CEBEC son diferentes verticales en las cuales se puede apoyar. Desde la educación, lo que nosotros llamamos capacitaciones, que hoy tenemos desarrollado un ciclo de capacitaciones que, bueno, de hecho, al finalizar este programa, si quieren se pueden sumar, es todos los martes de 19 a 20 horas va a haber un ciclo de capacitaciones que lo vamos a hacer online para que, obviamente, teniendo en cuenta la comodidad que tiene la educación a distancia, la posibilidad de educarse de manera remota, todos los martes tener una temática distinta, que son las temáticas que surgen de la misma necesidad del público nuestro. De hecho, este martes, bueno, ahora cuando termine este programa, se pueden sumar y pueden, digamos, ver la capacitación que va a dar una gente amiga, decimos nosotros, porque toda la gente que se acerca a la CEBEC de una u otra manera es gente amiga, que van a dar la gente de la empresa Contabilium, que tiene que ver con cómo los números acompañan a la intuición, decimos nosotros. O sea, todos los que somos emprendedores, los que tenemos comercio, muchas veces nos manejamos por la intuición. Decimos, bueno, por este lado va mejor. Pero nosotros lo que queremos es que la gente entienda que a veces la intuición no alcanza únicamente. Entonces es importante que de pronto los números respalden la intuición. Y ahí es donde entra esta charla que van a dar ahora dentro de un ratito, donde van a decir, ok, está buena tu intuición como comerciante, está bueno que tengas esa posibilidad, pero también está bueno que además te apoyes en datos y te apoyes en números. Y vamos a charlar un poquito de cómo los datos respaldan la intuición y la importancia que tiene que tu intuición sea respaldada por datos numéricos. Y así todos los martes de 19 a 20 vamos a tener una charla online a la cual la gente se puede inscribir, digamos, participando y fijándose en la página nuestra. Todas las semanas vamos sumando cuáles son las capacitaciones que tenemos a disposición y cómo se pueden inscribir. Normalmente es a través de un formulario al cual después les llega el link para conectarse.
Recuerda, la vertical de la www.cebec.com.ar, y como bien lo decía en su expósito su presidente, con quien estamos dialogando, el objeto que tiene para vos, que sos un empresario, un comerciante, y que lo estás haciendo en forma electrónica, es profesionalizar tu comercio. De esa forma vas a poder tener seguramente mejores resultados, ¿no es así, Enzo?
Exacto. La otra vertical que nosotros manejamos es la parte de la asesoría. Pero la asesoría vista desde dónde. Nuestros principales inconvenientes cuando somos pequeños vendedores o emprendedores es que no tenemos un equipo contable atrás, no tenemos un equipo jurídico atrás. No tenemos la plata para pagar un estudio contable, un estudio jurídico que nos asesore de manera permanente. Por lo general tenemos un contador que nos hace la contabilidad mensual, pero capaz que ese contador no es un especialista en la parte tributaria. Tenemos tal vez un amigo abogado, el cual si tenemos algún problema lo consultamos, pero no nos asesora de forma preventiva. Nosotros lo que queremos en la Cámara es que existan estas herramientas. Esto lo que hacemos es, nosotros desde la entidad, buscar estudios contables, estudios tributarios, que puedan hacer acuerdos con la entidad para poder asesorar, orientar a nuestros asociados, inicialmente sin costo. Y luego, obviamente, si el caso así lo requiere, cada profesional podrá ver de pactar sus honorarios con cada asociado que lo necesite, pero inicialmente hacer orientaciones, charlas, consejos que hagan que uno trate de evitar ciertos errores. ¿Por qué? Muchos de nosotros ya hemos pagado el error, ya nos hemos equivocado, ya hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo el error, y la idea es tratar de evitar justamente eso, por lo menos compartiendo la experiencia. Entonces la parte de asesoría, que también muchas veces se toca con la de capacitaciones, es traer estudios contables, estudios tributarios que puedan brindar un asesoramiento, desde hacer notas de actualidad y publicarlas en nuestras redes para evitar este tema de que uno caiga en los errores frecuentes, hasta tener a disposición de nuestros asociados la posibilidad de hacer una consulta a algún abogado o algún contador, pero que esté, ¿cómo decirlo?, enfocado en estas cuestiones. Nosotros antes del lanzamiento hicimos una charla que la dio una profesional de la Universidad de Flores, entidad con la que tenemos un acuerdo para que cualquier socio de la SEDEC pueda acceder a descuentos en las carreras de grado, al igual que tenemos con la Universidad Abierta Interamericana, y dio una charla específicamente sobre economía digital y tributos en el e-commerce. Estamos cerrando ahora una charla que van a dar unos abogados que están enfocados en los temas que están relacionados a la parte legal dentro del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros asociados no tienen mucho tiempo a veces para dedicarle a cualquier cosa, sino algo más específico y más enfocado en lo que les pasa. Y vos dijiste algo antes, Juan, que tiene que ver también con un tema que venimos trabajando y venimos haciendo acuerdos, que son la entrega, la logística en nuestros comercios, cuando vos sos comerciante en el e-commerce, es fundamental, porque vos una parte de tu prestigio lo pones en la persona que hace la entrega final de tu producto, y muchas veces la reputación que vos cuidás mucho puede verse afectada si la empresa que hace la entrega falla en la entrega. Vos hiciste bien conseguir el producto, hiciste bien la publicidad, hiciste bien llegar al cliente, le cobraste bien, le envías el paquete y te falla la logística, y si te falla la logística, la experiencia final de tu cliente termina siendo mala. Y vos decís, pero ¿qué hice mal yo? Y lo que hice mal yo fue una parte que no está en mis manos, literalmente. Por eso también la importancia de elegir una buena entrega, una buena empresa de entrega de productos, porque es importante también esa parte del negocio.
Enzo Espósito, presidente de SEBEC, www.sebec.com.ar. Recuerden el correo electrónico info@sebec.com.ar. Y un 0800 que ustedes pueden llamar al 0800-345-SEBEC, y ahí van a poder ser orientados por profesionales que lo van a ayudar, valga la redundancia, a ser más profesionales. Enzo, unas palabras finales para nuestra audiencia del observatorio, para inspirar a todos aquellos comerciantes de Argentina que quieran consolidarse, y decirle también a los empresarios de otras regiones, a los usuarios de otras regiones, que en Argentina existe esta cámara que está ayudando a profesionalizar más al comercio electrónico.
Primero, nuevamente agradecerte, Juan, tanto vos como tu público, este programa que tantos años, creo que son más de 13 años que tiene, tanto ayudan a tantas personas, y en el caso nuestro lo has hecho de una forma muy generosa. Primero, decirles que Argentina es un país maravilloso, con todo lo bueno que tiene y con lo complejo que por momentos es, pero no falta gente optimista, nos falta gente luchadora, nos falta gente que tenga la valentía de volver a iniciarse. Muchos de nuestros vendedores son gente que tal vez por diferentes motivos ha dejado un trabajo en relación de dependencia para lanzarse atrás de un sueño, atrás de un proyecto. Nosotros hablamos de familias trabajadoras, de familias vendedoras digitales. En mi caso particular es así. Yo trabajo junto con mi esposa, y de hecho ella es la que comanda el buque insignia de nuestra familia, y lo bien que lo hace además. Pero detrás de cada uno de estos pequeños vendedores, estos emprendedores, hay familias trabajadoras que ponen dinero, sueños, esperanzas atrás de cada uno de sus proyectos. La SEBEC quiere ocupar el espacio de poder colaborar para que cada uno de esos proyectos crezca, se desarrolle. Cuanto mejor le vaya a cada uno de esos pequeños vendedores, mejor nos va a ir a todos. Esto nuestra sociedad lo necesita. Nuestra sociedad necesita más gente haciendo mejor las cosas. la SEBEC viene a ocupar ese espacio, viene a colaborar con lo que ya existe para que esto se sostenga en el tiempo, para el público que te siga vos, incluso de otros lugares. Yo sé que lo que es habla hispana tenés mucha llegada. Argentina es un lugar donde se puede invertir, donde se puede trabajar, donde a pesar de todo lo que muchas veces llega como noticias negativas, hay mucha gente que hace negocios con la Argentina y le va muy bien, por lo cual aprovechen ese talento que existe y que pueden aprovecharlo, y en lo que la SEBEC pueda acompañar a eso, estaremos para defenderlo y acompañarlo. Así que nuevamente, Juan, es un placer para mí y un honor poder participar en tu programa.
Muchas gracias. Dialogamos con Enzo Espósito, presidente de SEBEC. Tomen nota, www.sebec.com.ar, y pueden escribirle, recuerden, a info@sebec.com.ar o enviar un llamadito a un 0800-345-SEBEC. Ahí pueden contactarse con esta cámara que va a acompañar en la profesionalización al comercio electrónico de Argentina, al e-commerce de Argentina. Así que gracias a la Cámara Empresaria de Empresas de E-commerce, y le deseamos el mejor anhelo y nuestro acompañamiento como medio de comunicación, como conector, como facilitador, para que se desarrolle de mejor manera, porque la forma de generar trabajo de calidad es generando empresas de calidad, y ustedes están en ese camino, así que caminaremos juntos. Gracias, Enzo Espósito.
Muchas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.